Dani, 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 Dani. La dije
Hello.
cinco veces. Sí,
Sí,
¿verdad?
por mis cinco personalidades.
Exacto. Dani, bienvenida. Bienvenida a
Gracias.
este primer episodio de Soy Freelancer, el podcast de Freelancer CEO. Qué bueno tenerte por aquí. Me alegro mucho. Gracias por aceptar mi invitación y gracias por ser la primera.
Gracias a vos, más bien por la invitación y porque estamos construyendo este espacio entre todos. Entonces se siente rico poder tener un espacio de compartir, no solo en las llamadas, sino aquí como más en un uno a uno y ver qué sale y ver qué pasa.
Sí. Bueno, esto es un súper experimento. Estamos probando cosas, queremos experimentar nuevas aventuras. Como decimos en el club, el progreso siempre le va a ganar a la perfección. Entonces, de eso se trata esto.
Total.
Dani, contame qué haces, de dónde sos, cómo es tu vida laboral.
Bueno, mi nombre es Daniela. No, ya. Me llamo Daniela Castro. Todo el mundo me dice Dani. Entonces, Dani, todo bien. Soy arquitecta, soy diseñadora gráfica y tengo, además de eso, como una N cantidad de cursos extra ahí que suman en la vida. Emprendo, tengo mi propio estudio, que entonces se llama Lado 3. Y bueno, además de eso, también trabajo con un programa nacional de consorcios con la Universidad de Costa Rica. Soy de San José, Costa Rica, pero aquí estamos para hablar de mi parte de freelancer, así que sí, emprendo hace 8 años, ya seriamente así emprender full, como 3, 4, desde que me casé básicamente, y los años anteriores era mientras estudiaba la universidad.
¿Y por qué, o sea, por qué decidiste hacer esto? ¿Qué te motivó?
Mi mamá siempre dice que yo soy demasiado hiperactiva y necesito estar muy ocupada. Entonces, pues me encantaba el hecho de estudiar y trabajar. Tampoco trabajaba a tiempo completo ni nada por el estilo, pero sí pasé por un par de agencias para probar también la vida de trabajo, de normal, llamémosle normal entre comillas. Y lo demás, pues eran como los típicos camarones, trabajos ahí por solicitud, no tan grandes, muy enfocada primero en diseño gráfico, porque en la parte de arquitectura, pues necesita uno estar colegiado para poder ejercer en el país, entonces tenía que graduarme para hacer eso. Y entonces la marca empezó mucho en la parte de diseño gráfico en general y luego más enfocado en branding. Ya luego con el enfoque actual, llamémosle así, que me costó un poco darle ese giro de que las personas entendieran de que no era solo diseño gráfico, sino que desde un principio el planteamiento era con arquitectura, pero todavía no era arquitecta. Entonces, pues ahora también como diseño de espacio comercial. Todo trabajándolo con marca, con branding. Y pues sí, entonces empecé más que todo por camaronear, que llaman, y ya luego por la vida seria y por querer hacer un proyecto de vida.
Sí, te fuiste transformando en trabajadora independiente de forma muy, como muy orgánica, muy natural,
Sí.
como haciendo una transición, entre comillas, sana, que fue, a mí me pasó algo similar también, porque cuando la gente sabía que yo era diseñador, entonces me pedía trabajitos pequeños y ahí fue cuando dije que tal vez podía sacar un poquito de plata. Como side business, entre comillas, sin
Ajá.
ser necesariamente un negocio, nada más es como trabajo y me pagan y ya, y chao.
Sí. Sí, y que para mí diseñar siempre es como un escape. Entonces me encantaba sentarme a diseñar fuera de lo que tenía que hacer en la universidad, porque lo de la universidad, cuando yo empecé a estudiar diseño gráfico, me estaba yendo pésimo en arquitectura, pero pésimo, pésimo. Entonces, el diseño gráfico fue para mí un respiro, un placer, porque entonces, bueno, empecé en un curso de dirección de arte y ahí suena no quiero sonar como arrogante, pero fácilmente me iba bien en el curso. Entonces, y los profes eran como, ay, qué bueno. Bueno, veamos el de Daniela porque es el ejemplo de lo que tenían que traer. Y yo, eso pasa, de verdad. O sea, porque el día en Arqui me iba pésimo, así 4, 3, 6, me quedé. Hice 3 veces el mismo taller de diseño y de ahí no avanzaba. Entonces, luego me di cuenta que era algo ahí como muy issue personal entre un profe y yo, porque la tercera vez cambié de profe, cambié todo y pasé ahí hasta que me gradué. Entonces, fue muy raro en ese momento que el diseño me diera un placer que no tenía. Entonces, de ahí me he amarrado mucho a lo mucho que disfruto diseñar, porque sé que lo hago bien. Y me gusta hacerlo, entonces es como un win to win y ya, y soy feliz haciéndolo. Entonces era como ese escape de la universidad siempre, diseñar para quien fuera y
Claro.
lo que fuera.
Claro. ¿Y cómo fue cuando ya saliste de la universidad? ¿Cómo fue esa experiencia en agencias? Ahora que dijiste que estuviste trabajando. Ya vi tu cara.
Típico chiquito que hace que revuelca los ojos. No me voy a quejar, en algún momento aprendí muchísimo y fueron periodos muy cortos, digamos, yo siempre digo que he pasado por muchos trabajos en periodos muy cortos que me han alimentado muchísimo, entonces pasé de estar en una agencia así de 8 a 5, en una agencia de mercadeo y diseño, que fue como de mis primeros trabajos porque donde estudié dirección de arte. Ellos lo que hacían era como dar clases para tener un semillero de gente que después pudieran contratar. Entonces, después del curso me fue tan bien que ellos me quisieron contratar para diseñar. Entonces, con ellos me costó un poco entender que yo no podía, que digamos que la milla extra en una agencia no se permite. O sea, porque usted tiene que cumplir con un objetivo que le están pidiendo y aunque usted sepa que el cliente le hace falta X, Y, Z primero para llegar a ese objetivo, para que el objetivo esté bien cumplido, usted no puede hacer X, Y, Z, tiene que nada más hacer el objetivo. Entonces, esa parte fue un poco frustrante, pero en la parte de diseño aprendí mucho, aprendí cómo hacer más ágil y que el tiempo literalmente ahí vale oro, ¿verdad? O sea, es como no puedes pasar 5 horas pensando a ver qué vas a hacer, sino que había que ejecutar. Entonces, en un día yo me acuerdo que yo hacía demasiadas cosas y yo cuando me concentro, pues logro mucho. Entonces, era como, lograba buen diseño y con alta producción. Entonces, los más estaban fascinados. Pero después, yo cuando tengo así trabajos que no me dejan tener libertad de tiempo, esas cosas, me empacho en 2 segundos. Así, entonces, al tercer mes, ellos querían que yo subiera mi tiempo y yo no podía porque, digamos, yo entré como en las vacaciones de la U. Entonces, entré como en noviembre, diciembre, enero, febrero. No, como en diciembre, enero, febrero. Y para marzo yo ya entraba a la U y yo, ante todo, la universidad con bloques completos. O sea, para mí no había otra opción que matricular todo. Y yo les dije, necesito bajar mi tiempo. Y ellos me dijeron, no, necesito que lo subas. Y yo dije, ah, bueno, esta es mi excusa perfecta para irme, pero ya estoy harta. Entonces fue como, no, para mí la prioridad era estudiar y que no estaba estudiando lo mismo que estaba trabajando. Entonces era complejo y entonces esos horarios siempre me chocaban. Pasé por estudios digamos, estudio de diseño de mercadeo, diseño gráfico, de agencia. Y también pasé por estudios de arquitectura. Entonces tengo las dos partes de decir, no me gusta ninguna de las dos, porque sí, me empachaba súper fácil. Y me encantaba, pero me encantan como la ejecución de proyectos muy puntuales. Y de ahí pasé también a, digamos, a ser la encargada de imagen y diseño de lo que era el club de fútbol de la Universidad de Costa Rica. Entonces pasé por ser empleada así de 8 a 5 con indicaciones muy claras a ser parte de un equipo muy grande y que en ese momento era muy fuerte. En ese momento el equipo estaba pasando a primera división, entonces era como una emoción muy grande por todo lado y era un trabajo muy rico. Yo era futbolera toda la vida, o sea, todo el cole, toda la escuela, desde chiquitita mi mamá siempre dijo que desde la panza ya sabía que yo iba a jugar fútbol porque era medio chucky. Entonces era un trabajo soñado, así yo amaba ir a meterme al estadio, tomar fotos, editarlas, publicarlas, hacer las publicaciones, todo. Era un trabajo lindísimo, pero después también lo tuve que dejar porque ya entraba la etapa de la tesis de la U. Entonces, de ahí se cortó el proceso. Y en ese momento de hacer tesis fue que también empecé más a trabajar más en como sola y ya empezar a formalizarlo un poco más. Entonces fue un traslape entre no necesariamente salir de la U para empezar a trabajar full, sino que fue en el proceso de hacer tesis, que ya empecé a trabajar más al 100% en la U3 y de ahí hasta hoy en día.
Y durante ese momento, durante todo ese traslape que estás diciendo, que estabas como en varias cosas simultáneamente, ¿vos sentías claridad en cada una de las áreas en las que estabas? Es decir, ¿sabías que era ahí donde tenías que estar? O tal vez ibas como, no estoy muy segura si es por aquí, pero creo que sí. ¿Cómo veías esa incertidumbre?
A mí siempre me pasó que, bueno, como conté en el episodio de apertura que tuvimos grupal, para mí siempre fue muy claro el decir, yo quiero ser jefa, ¿verdad? Lo mío era tener claro que yo quería ser dueño de lo que, de mi tiempo, de lo que yo quería hacer y hacer un negocio. Y entonces mucha gente me lo ponía en tela de duda, de que nada más era como, ahorita se te pasa, ¿verdad? Ahorita tenés que probar porque los trabajos, tenés que primero probar la calle para poder determinar que realmente lo vas a poder hacer sola. Y entonces era más la presión de decir, Dima, tal vez tengo que probarlo. O sea, tal vez tengo que confirmar que lo que yo no quiero es eso. Y lo probé por lo mismo, por decir, pasé por ahí y te aseguro que no es lo que yo quiero. Entonces, lo hice en un tipo de presión de poder anular cosas. También al ser periodos cortos, era yo siempre sé como que si quiero algo, sé qué es lo que espero de eso y no necesito un año para comprobarlo, no necesito 3 años en una agencia de mercadeo o lo que sea para que digan, eso no es lo que yo quiero. Yo al mes ya sabía que eso no era lo que yo quería. Me quedaba porque tal vez estaba en vacaciones de la U y yo dije, tampoco es que me voy a ir a la casa a hacer nada y entonces me quedaba y listo. Pero yo tenía muy, muy claro el decir, no, no es acá. Me pasó, o sea, por agencias pasé como por dos, tres y por espacios de arquitectura también por dos. Y en ambos, no sé, la gota que llena el vaso y lo hace así rebalsar, está en un tope como de 3, 4 meses donde yo digo, ya aquí me llegó. Entonces, y cosa que no me pasa haciendo lo que me gusta, yo me puedo sentar una semana completa a sacar un proyecto que me va a romper la cabeza y de, no sé, de 6 a 10 de la noche y sin ningún problema al día siguiente me despierto con las mismas ganas de hacerlo. Entonces creo que ahí es una respuesta muy clara que la siento como desde el cuerpo hacia el día a día. O sea, se me drena mucho la energía, no me quiero levantar y yo más bien soy como, mi esposo siempre dice que yo soy como un arco iris cuando me despierto porque es como, sí, es el sol y ya despertó y es un nuevo día. Entonces, y esos días no era así, yo era como, y me tengo que levantar porque tengo que cumplir con este compromiso y voy a hacerlo y ya. Y entonces apenas encontraba la razón para irme, me iba.
Y no la postergabas demasiado.
No, 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 para nada.
Ahora que decías que te topaste como varios obstáculos, incluyendo gente que tal vez te decía que ese fueguito que tenías se te iba a apagar eventualmente, ¿qué otros obstáculos te has topado en el camino ya una vez que decidiste, ok, voy a lanzarme sola, voy a hacer lado 3, voy a comenzar a ofrecer mis servicios sin depender de una jefe o de un jefe? ¿Cómo? O sea, ¿qué obstáculos te has topado ahí? No sé si síndrome del impostor, el súper popular síndrome del impostor.
Ah, de ese hasta hoy en día, pero uno lo va superando. Uno nada más tiene el síndrome aquí, uno es como, ay, mi amor, así le. Es
Es
como
como tu
así,
compañero.
ya, déjalo ahí. Pero cuando empecé, por dicha esos peros, digamos, eran muy afuera, eran como gente de mi edad, gente de la U, que era como, era raro porque mis papás nunca me dijeron como, estás loca, o sea, esto no es lo tuyo. Mi papá siempre me crió como independiente, entonces le gustaba la idea. Bueno, tiene como sus dos partes, porque le encantaría por la vida entera de que a mí me contratara así el gobierno y tener un salario fijo el resto de la vida, ¿verdad? Como todo papá. Pero también fue la persona que cuando yo le dije, pa, yo quiero intentar emprender, me dijo, ok, busque herramientas. Entonces, en aquel momento llevé un curso y él me lo pagó por completo. Digamos, yo no tenía un 5 en ese momento y él me dijo, di, si lo vas a hacer, vamos a hacerlo bien. Porque entonces, di, si usted se va a tirar a la calle, prepárese. Entonces, cuando llegué al curso, yo di, todavía estaba como muy huila, no sé, siento yo, porque tampoco es que era muy huila de 18, pero tenía 20 y algo, y uno en ese momento creo que todavía no tiene la madurez de muchas cosas que implican emprender. Y entré al curso con toda la ilusión de pensar que lo que yo tenía en mi cabeza con lado 3, que era como unir las cosas que yo hacía y mezclarlas de la manera en la que yo pudiera como ofrecerle a las personas algo que yo logré en mi vida, digamos, que era como encontrar muchas cosas que me encantaban y saber que podían funcionar juntas, que en ese momento era que había empezado haciendo foto entre arquitectura y en arquitectura, en medio de arquitectura, empecé con diseño gráfico y darme cuenta que entre sí, cuando a mí alguien me pregunta que si sos diseñadora y que muchas veces cuando a un diseñador se le llama solo el diseñador gráfico, ¿verdad? Un arquitecto no se le llama diseñador, se le llama arquitecto y ese tipo de cosas. O un diseñador web, no, ok, él es programador y es diseñador web, pero un diseñador es un diseñador gráfico. Entonces, yo quería romper ese mito de decir, yo soy diseñadora y a mí lo que me encanta es diseñar en diferentes ámbitos de mi vida, pero a mí lo que me encanta es diseñar desde mi vida, desde mi día, hasta diseñar cosas para personas. Entonces, yo llegué con la ilusión al curso de decir, yo quiero hacer esto realidad. Y la persona con la que llevé el curso, que acá a nivel país era como el top de decir, esta persona enseña a emprender. Desde un principio me dijo, eso no funciona, eso no funciona, eso no funciona, usted no puede hacer esto, usted tiene que especializarse, la única manera de triunfar es la especialización, usted no puede mezclar las cosas, no sé qué. Entonces, fue un baldazo de agua fría porque yo me acuerdo que en el mismo curso había gente como que yo decía, di sí, es una idea de emprendimiento, pero es una idea sencilla, o sea, cualquier persona puede hacer eso. Y yo decía, sí, tampoco es que diseñar es como salido de la caja ni nada por el estilo, pero yo estaba tratando de ofrecer algo diferente. Y me acuerdo que yo llegué a mi exposición final, etcétera, y fue como, sí, Daniela, muy bonito y todo, pero bueno, ya te dije que eso no funciona en el mercado. Y bueno, bien que ya terminaste el curso y tienes las herramientas, pero deberías de nuevo, como te lo he dicho, replantearte todo esto. Entonces era como esa energía inicial que yo tenía de decir, ya quiero emprender, y que la persona que en ese momento yo veía como referente me dijera, chao, esto no funciona y no hagas esto. Y como buena terca que soy, yo dije, ah, sí, no, esto sí funciona. Y yo sé que va a hacer funcionar porque yo lo vivo, o sea, yo lo vivo desde la parte de aprenderlo y sé que en mi cabeza funciona y es encontrar la manera de hacerlo. Entonces, di, seguí de terca. Y pues lado 3 ahí continuaba y en algún momento obviamente no era como que iba a generar 20 clientes al mes, ni 60 clientes al año, ni nada por el estilo, pero nunca lo he dejado morir, digamos, ni en etapa de universidad o de tesis, que era una etapa bastante pesada, que la tesis absorbía muchísimo de mi tiempo. Y aún así, lo que hice para contrarrestar el no poder estar haciendo la mezcla de lado 3 es que en mi tesis de arquitectura lo que hice fue mezclar fotografía y arquitectura. O sea, entonces seguía con el mismo tema de decir, díganme que esto no se puede, te lo demuestro hasta desde la parte teórica de la arquitectura que esto se puede hacer. Entonces, mi tesis se llama Capturar la luz. Y es una comparación entre el cuerpo de la cámara fotográfica y el cuerpo de la arquitectura y cómo, no sé, el film es igual a la pared y mil cosas, digamos, y está como separado por todas las partes de la cámara, comparado con partes de la arquitectura. Y yo dije, nada, con esta idea yo sigo y con esta idea yo muero. Y creo que lo, por dicha, el ha cambiado muchísimo y ya se entiende que sí se puede, pero en ese momento fue el clic.
Sí, básicamente lo que hiciste fue usar tu tesis para justificar tu negocio. Aprovechaste el tiempo.
Totalmente, y era como, no solo lo práctico, es como desde la teoría, de vamos a construir una teoría para que ustedes sepan que esto funciona.
Ajá. Vos me habías dicho que trabajas en branding, o sea, trabajas haciendo brandings. ¿Qué es eso? ¿Qué es branding?
Y yo, tú, en la que corta, corta la llamada. Bueno, no, pues branding para mí, ok, branding para mí es felicidad, ese sí es sencillo, porque, bueno, es la construcción de marcas, ¿verdad? Entonces es darle una personalidad a una marca y exponerla ante los clientes, ante sus clientes, ante su público meta. Entonces, para mí, lo que yo siempre hablo es la creación de experiencias de marca, porque una marca no es solo un logo, sino que es una experiencia completa que va construyéndose desde cómo habla, cómo se ve, cómo se expone en los puntos de contacto con los clientes. Entonces, una de las cosas que más me enamoran, que me encantan, es crear una marca desde lo digital hasta el espacio, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de un espacio comercial, un espacio de oficinas, un lugar donde las personas realmente puedan tener como una inmersión de marca ahí, ver cómo les rodea y cómo se vive. Entonces, sí, eso es lo que yo hago. Hago branding y es mi mix de cosas de las que les he hablado hoy, logrando mezclar como el diseño gráfico y la arquitectura y trabajando así, poniéndole mucho amor para que las personas puedan tener de la misma manera que uno consigue su cliente ideal, que ellos y ellas lo consigan.
Me encanta. Quiero que frenemos un momento en algo que vos dijiste que me pareció súper, súper importante y me gustaría como ahondar un poquito en eso. Me dijiste que tu papá te apoyó, pero no solo te apoyó como, vamos, Dani, yo sé que vos podés. Yo sé que tenés la capacidad, no solo como ese apoyo, digamos, emocional, sino que también fue un apoyo práctico y un apoyo financiero y un apoyo de, mira, yo estoy, o sea, estoy poniendo mis manos al fuego por vos, confío en lo que vos estás haciendo, confío en tu capacidad y confío en vos en general, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia para vos? ¿Qué sentís vos de relevante en cuanto al apoyo que uno tiene como del entorno, de la gente que está siempre como alrededor?
Muchas veces cuando hablamos de este síndrome del impostor, no solo se construye lo que uno quiere castigarse uno mismo o decir no podés, sino que esos normalmente son mensajes que vienen de afuera y que uno, por tener una idea que pasa y que pasa y que pasa y que no la revisas, simplemente se convierte como en un sentimiento o en algo que realmente te crees, y ahí es donde lo empezás a evolucionar de adentro hacia afuera, cuando venía de afuera hacia adentro. Entonces, desde la parte del hogar, digamos, desde mis papás, yo siempre tuve ese apoyo y para mí fue muy valioso porque desde chiquitilla, digamos, yo era en las vacaciones, no estaba de vacaciones, nunca tuve vacaciones así full, sino que desde chiquitilla iba y yo era como, ay, el curso de dibujo en la Universidad de Costa Rica en verano, y entonces enero y febrero pasaba en clases y me encantaba. Entonces, mi papá desde muy pequeña me vio que yo quería estudiar mucho y aprender mucho, entonces hasta ahí, digamos, ya estando en la universidad, saqué otros dos técnicos, que digamos no es lo mismo que un grado universitario, pero en medio de mi licenciatura yo fui licenciada y tengo dos técnicos extras, bueno, tres, porque el de diseño gráfico tenía dos áreas y también tengo otro técnico y tengo como otros cursos. Entonces él siempre vio como que yo quería aprender y que no le dejaba de rendir a la parte que para él era muy importante, porque dentro de todo él era muy exigente en decir primero lo primero, y si arquitectura está mal, nada más funciona. Igual era en el colegio. Si el colegio está mal, no estudias saxofón, no vas a clases de fútbol, no vas a nada, ¿verdad? O sea, primero era el colegio. Y al punto en que siempre le rendí y le di como mis resultados, él confió en que sabía que estaba haciendo una inversión que yo iba a cuidar. Entonces, estamos hablando que en ese momento, creo que el curso costaba como, no sé, como $500, una cosa así, cosa, plata que yo no tenía y que para él tal vez no era tanto, pero entonces era decir, vea lo que son $500, usted ya ha pasado por un trabajo que sepa cuánto cuesta ganarse $500. Y claro, yo era como, ok, sí, es plata, ¿verdad? O cuánto tendría que trabajar yo para ganármelo sin tener ningún gasto. Entonces, ese apoyo de él era muy importante y siempre me pasó que nunca fui la fiestera ni nada porque siempre me gustaba o estar estudiando o estar haciendo o estar lo que fuera. Y cuando salía de fiesta iba a cosas muy puntuales que me gustaban y que no era ni tan siquiera alcohol, sino que era como me encantaba salir a bailar así, soltar energía y eso era lo que a mí me encantaba. Entonces, en ese momento también cuando tenía amigos que no tenían el mismo enfoque y que era como, ay, Daniela, ya deje de ser así y cosas así, yo fácilmente los quitaba de mi vida. Entonces, creo que uno siempre debe de buscar a las personas adecuadas con las cuales se rodea. Cuando ya después de que pasé el curso, me empecé a rodear de personas que emprendían y que me ayudaron a acomodar más las ideas, ¿verdad? De decir, ok, no solo yo estoy loca de que prefiero estar trabajando y estudiando a estarme pegando la fiesta y gastando dinero que podría estar comprando un curso o algo por el estilo. Entonces, cuando empecé a tener como más rodeada de ese tipo de gente, me sentía menos sola. Y eso ayudaba a que yo supiera que si en algún momento estaba en crisis, tal vez una persona que tenía cerca ya había pasado por eso. Era cosa de agarrar el teléfono y decir, mami, me estoy volviendo loca, me está pasando esto, esto y esto. Y era como, ay, Dani, sí, esto pasa, no sé qué, no sé cuánto. Y listo, encontraba como una respuesta, una solución. Entonces, creo que cuando uno le dicen que uno es la sumatoria de estas 5 personas que tiene alrededor, creo que uno debería tener muchísimo cuidado de las personas que tiene alrededor. Porque esa energía se pasa, ¿verdad? Las energías... Es como si vos ves y llegas a clases y todo el mundo está de bajón y vos estás así full, sos el bicho raro. Entonces es más fácil bajar tu energía que subirla de 30 personas. Entonces creo que mientras uno más se alimente de personas que te van a hacer crecer y potenciarte lo que tenés, vas a llegar más lejos, definitivamente.
Eso me recuerda esta parábola o esta metáfora de la cubeta de cangrejos, que dice que todos estamos en una cubeta de cangrejos, o sea, como si fuéramos cangrejos, y porque los cangrejos, cuando están todos dentro de la cubeta, obviamente se quieren salir, y cuando uno empieza a salir o a tratar de subir, los demás lo empiezan a picotear o a agarrar con las pinzas y así, y lo tiran para abajo. Siento que muchas veces estamos rodeados de gente así, de gente que tal vez no lo hace con la mala intención. Tal vez es simplemente transfiriendo sus propios miedos a uno, ¿verdad? Porque tal vez, qué sé yo, intentaron hacer algo en un momento y les fue mal, entonces cuando ven que otra persona lo está intentando, dicen, eso no va a funcionar. O tal vez está transfiriendo cosas que alguien más le dijo y se las está pasando a uno. Y por eso es que es tan importante rodearse de gente que o esté ahí o tenga la misma mentalidad que uno, o quiera hacer las mismas cosas que uno, porque es gente en la que uno se puede apoyar, gente con quien uno puede crecer, ¿verdad? De nada sirve que vos seas freelancer o emprendedora o tengas tu propia marca, tu propio negocio, si toda la gente que está a tu alrededor es, o sea, trabaja para alguien más, y ninguna de las dos es mejor que otra, simplemente son cosas distintas, y hay cosas, tal vez problemas o inconvenientes que tenés en el camino, que la otra persona no va a entender porque no sabe cómo lidiar con eso. Vos tenés 20 sombreros todo el día, mercadeo y ventas y administración y la parte de clientes y comunicación y facturación y un montón de cosas, y la otra persona que trabaja para alguien más probablemente solo tenga un rol o dos, ¿verdad? Y no va a entender eso. Digamos, si vos llegas a tocar fondo así mal, no tenés, podés apoyarte emocionalmente en ellos, tal vez, que te puedan escuchar o para aportar soluciones, es muy difícil, ¿verdad? Lo cual me lleva a preguntarte si desde que lanzaste Lado 3, sentís que hay algún momento en el que tocaste fondo o has estado muy cerca de tocar fondo ¿Y cómo hiciste para salir, si es que ya saliste?
Yo creo que el fondo es como mi amigo, digamos, porque yo creo que uno, quiera o no, varias veces toca fondo. Y muchas veces está en uno el decir, de este fondo ya no me salgo o ya, digamos, si cree que ese fondo es el límite. Porque muchas veces el tocar fondo, y sé que suena así muy, pero ya es tocar fondo y es donde vos tenés las bases para decir, ok, de aquí vuelvo a impulsarme. Entonces, para mí tocar fondo muchas veces ha sido no poder conseguir clientes durante un par de meses, y ¿verdad? O terminar un trabajo, ya no tener un cliente y que no aparezca un cliente y llorar profundamente porque yo digo, tal vez esto que estoy haciendo es una estupidez y no debería estar haciendo esto y alguien me podría estar pagando exactamente lo que yo hago y ya, y que me llegue un cheque mes a mes y listo. Entonces, muchas veces es tocar fondo y también cuando uno a veces fácilmente que dentro de la comparación, dentro de todo, uno empieza a poner mucho en duda al decir, ok, puse tanto esto en duda que ya no sé si debería estarlo haciendo. Entonces, creo que de ahí también, yo digo que es rico porque soy como masoquista, porque es decir, es rico darse cuenta, llegaste ahí y decís, mae, ya, o sea, deje de decir todas estas varas, esto es realmente lo que vos querés. Sí, es un mal momento, es un mal momento, pero de una mezcla de malos y buenos momentos está hecha la vida, o sea, y muchas veces cuando tenemos un problema así top, top, que nos hace llorar y sentir que se nos va a acabar el mundo, un año después volvemos para ver para atrás y uno dice como, ay, madre, hace un año yo estaba mal, ¿verdad? Y estás aquí, estás mucho mejor. Entonces, yo creo que hay como micro tocar fondos, ¿verdad? Hasta dentro del día a día que uno dice, ok, ya me llegó hasta aquí la energía y listo. Pero también están los momentos en los que uno dice, ¿es realmente esto lo que quiero hacer? Y que ahí está mucho la determinación donde uno dice, sí es emprender, sí ese es el camino. Y por aquí me quiero ir y de aquí no me quiero salir. Entonces eso es importante. Y yo también creo importante que es tocar fondo. Es más importante tocar fondo que tener calle, digamos, calle de, ay, trabajaste para alguien más o alguien más te hizo sufrir. Porque entonces a veces tener calle es dejar que un jefe te trate súper mal porque así se aprende, ¿verdad? Y tocas fondo, pero porque alguien te está haciendo tocar fondo y haciéndote sentir miserable. O sea, yo prefiero tocar fondo por estar luchando sola por algo y decir, ok, ya maté todas estas opciones, ¿cuál es la otra respuesta que sigue para ya de aquí salir? Y salir a estar pensando en que alguien más está ahí para como muy ponzoñoso o etcétera, y que me puede hacer sufrir o lo que sea, que son cosas que yo creo que uno no debería permitir.
Estoy totalmente de acuerdo con vos y eso me lleva más bien a la contraparte. ¿Cuál es algo? O sea, decime una cosa que tal vez producto de tocar fondo o producto de haber decidido lanzar Lado 3, o sea, una buena experiencia que hayas vivido, algo positivo, algo que, no sé, o lo mejor que te ha pasado de haber lanzado Lado 3. Contame como cuál ha sido como algo demasiado bonito que te ha pasado.
Sí, ok, en el 2018, el 2018 fue uno de esos años que uno dice, le pasó uno de todo, ¿verdad? En el 2018, después de casarme, yo estaba en ese punto de decir, ok, tengo que, tras de eso, ya no es solo como que yo estoy manteniendo la gasolina del carro y el teléfono, porque igual vivo con mis papás, ¿verdad? Sino que ya es decir, ok, ya hay una casa y hay recibos y etcétera, y mil cosas. Entonces en ese punto yo estaba con la necesidad de decir, ok, tengo que dar el siguiente paso, el siguiente brinco para poder establecer más Lado 3. Y como, bueno, yo me casé en enero y como en febrero me entra una llamada y me acuerdo que yo estaba en San Ramón en la feria comprando así verduras y frutas y me entra una llamada de Panamá. Y bueno, me habían escrito un mensaje que era X persona encargada de un evento que quería conversar conmigo. Y yo dije, alguien le dijo que yo le puedo ayudar con algo y listo. Entonces me llaman y me dicen que ese año en un evento en Panamá querían hablar de emprender en el diseño y que en Panamá no habían encontrado una referente en diseño fuerte y que entonces empezaron a buscar referencias y que me encontraron a mí, que le preguntaron a un amigo y que era también amigo mío, entonces que él terminó de cerrar el círculo y fue como, sí, Daniela trabaja en arquitectura y trabaja en diseño gráfico y no sé qué, y tiene una respuesta diferente, y me pidieron dar una charla para diseñadores en Panamá, una charla internacional donde me pagaron todo, me dieron hotel, me llevaron de vacaciones, o sea, fue así como el top del top, y yo decía, a veces uno no ve lo que uno está haciendo. Y a veces es lindo que alguien le diga como, hey, lo estás haciendo bien. Y para mí, después de ese día, todo ha sido como de crecer en energía, de crecer en saber que lo que uno a veces sabe más de lo que cree y que debería creérsela un poquito más. Entonces, ese fue un top de decir, fue una experiencia divina, la pasé súper bien. Allá conocí más diseñadores, diseñadores con los que trabajo hasta hoy en día y con los que estoy haciendo otro proyecto paralelo. Entonces, fue como un viaje que me dejó muchas buenas experiencias, el primero a nivel personal y luego a nivel profesional. Entonces, fue como lindo y ese recuerdo siempre lo tengo ahí. El evento fue el de Visualismo y bueno, allá Roger y compañía, que está Jihan y todos los chicos de allá, me trataron súper bien. Y me hicieron sentir como que yo podía seguir haciendo esto y yo creo que ellos no lo saben, pero fueron un punto muy importante en mi carrera.
Demasiado buena historia. Un punto altísimo. Yo me acuerdo de eso. Y fue como, hey, Dani, qué bien. Qué bien. Me encanta. Yo te
Yo ni me la creí y me acuerdo que fue como, me llamaron y fue como, hey, y bueno, ¿me puedes mandar una foto? O sea, obviamente no podía hacer un selfie. O sea, yo ni tenía fotos de marca personal ni nada bien tomado. Tuve que correr para sacar fotos. Y yo así como, hey, yes, nada más necesito fotos, demasiado urgente. Y ya, y de ahí armar la charla, ir a darla. La gente eso como que después de la charla te habla y mil cosas así. Entonces fue como un punto muy bonito. Ah, no, yo me sentía en el top, ¿verdad? O sea, esa vez fuimos a la televisión, fuimos a la radio, fuimos a un montón de cosas y como en 5 días yo me sentí así como, ¡ah! Fue súper lindo.
qué linda historia. Contame cuando, vamos a ver, ya tal vez más, un poquito más reciente y aterrizándolo un poco, ¿cuáles son esas herramientas que vos usas en el día a día? Contame un poco sobre eso.
Yo acepto que yo soy muy desordenada y entonces necesito cosas que me ordenen. Y bueno, como les conté en la introducción, no solo emprendo, sino que hago otras cosas. Entonces, yo tengo como varias agendas paralelas, ¿verdad? Donde necesito como ir ordenando. Entonces, para mí, digamos, una herramienta básica este año ha sido Google Calendar, así donde entonces yo tengo todo por separado, pero en la aplicación del teléfono puedo ver todos los calendarios a la vez. Entonces, los tengo todos activados. Y voy armando huecos y reuniones y trabajos y todo, donde yo puedo decir, ok, voy atiendo esto, voy atiendo esto, voy atiendo esto, porque ni tan siquiera mi cerebro da como para decir, ok, el miércoles vamos a trabajar en lado 3, el martes vamos a trabajar en la universidad. No, yo, o sea, no, no lo logro. Entonces, voy haciendo como espacios de trabajo, espacios de reuniones, espacios de desarrollo. Entonces, para mí el calendario básico, porque para mí la responsabilidad del tiempo, para mí el tiempo vale oro. O sea, y entonces no quitarte tu tiempo, no desperdiciar tu tiempo y que yo también aproveche mi tiempo es así lo que yo necesito como para llevar el relojito, ¿verdad? Funcionando por segundo. Y dentro de eso, para mí yo todo lo apunto y lo apunto a mano. Entonces tengo un cuaderno, ¿verdad? Donde llevo todo, donde llevo todos los proyectos, donde llevo los sketches, las ideas, y que si se me pierde eso en el año, me muero, ¿verdad? O sea, es como que ese es mi orden y ahí es donde logro sacar todas las cosas de la cabeza cuando tengo que diseñar. Dentro de las herramientas también tengo como ciertas rutinas para empezar el día enfocada. Entonces en la mañana, depende de la hora que me haya dormido, pues me despierto entre las 6, 6:30, cosas así, pero tengo bloqueado el tiempo para empezar el día tranquila. Entonces hago un poco de journaling y eso me permite sacar cosas que tal vez están pensamientos pesados, llamo yo, sacarlos, escupirlos y ya dejarlos ahí y listo, ya no me estorban el resto del día. Hacer ejercicio un poco en la mañana, ese tipo de cosas. Entonces empezar el día lento me ayuda muchísimo en esta época de pandemia, porque con la pandemia es muy fácil levantarse, abrir la compu, empezar a trabajar y no sé, y se va uno en el día y te lleva el día rodadísimo y ya. Una de las herramientas, y no es herramienta digital, no es herramienta de absolutamente nada, es herramienta personal y de vida. Para mí es importantísimo tomar siestas en la tarde, después del almuerzo. Yo hago un reset del día y tomo una siesta de 20 minutos, así con reloj. Me acuesto 20 minutos y ya, y el día vuelve a empezar por completo. Entonces es como si tuviera doble jornada y la puedo llevar a perfección. Entonces, dentro de eso, creo que todo es que si estamos emprendiendo y... Por razones de querer estar en nuestro mundo, tenemos que encontrar la manera de realmente disfrutar este tiempo y no estarla pasando peor que un horario de oficina. Entonces, poder organizar todo dentro de la organización, para mí está el éxito de llevar una vida en paz, feliz y despertarme tranquila todas las mañanas.
Me encanta. Tengo dos preguntas. La primera es de sí o no solamente. Okay. Dependiendo de tu respuesta... te hago la segunda pregunta. La pregunta es, ¿se puede ser freelancer exitoso en Latinoamérica?
Sí, claro.
¿Qué se necesita para que un freelancer pueda tener éxito en Latinoamérica? Y hablo específicamente de Latinoamérica porque yo sé que la región, y dependiendo del país en el que la gente esté, yo sé que hay muchos freelancers escuchándonos o viéndonos, que probablemente su realidad personal o su realidad de país es complicada. Pero entonces, ¿qué tiene que tener un freelancer para que sea exitoso en Latinoamérica?
Vamos a ver. Orden, entrega, y dentro del orden hablo no tener ordenado el día, sino tener ordenado el negocio. Ser responsable con nuestras cosas, porque muchas veces creemos que por ser freelancers nada más no la vamos a jugar hasta que Hacienda nos encuentre y que ahí nos castigue con una multa, ¿verdad? Entonces no presentamos facturas, no hacemos nuestra contaduría, no tenemos la parte responsable de decir tenemos un negocio y seguimos tanto en la parte inocente de querer vivir este ideal de que todo el dinero nos lo pagan por diseño. Y esa no es la realidad, o sea, entonces creo que ser responsable con esos procesos y decir, bueno, vos hablas muchísimo de pagar nuestras licencias de programas, o sea, para mí eso es básico. Yo no quiero que me agarren un trabajo y me digan, ah, usted lo hizo con este programa, ah, pero entonces tenga la multa porque usted no paga ese programa. O sea, me vuelvo loca, seguro, y sería como un golpe fuertísimo de estar pensando en esa parte. Entonces, orden ante todo. Y dentro del orden también en ordenar la manera en la que vamos a hacer el negocio. O sea, ¿a quién le vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿En quiénes nos vamos a enfocar? Porque entonces yo creo que uno no es consciente de la cantidad de dinero que se usa en Latinoamérica. O sea, y muchas veces creemos que, ay, pobrecito latinoamericano, es que aquí no hay plata. No, es mentira. O sea... yo tal vez vivo en una parte muy normal del país, pero si me traslado 15 minutos, 20 minutos, hay casas de millones de dólares. O sea, y ahí, y esa persona vive en el mismo país que yo vivo, a kilómetros a la redonda. Entonces, encontrar ese nicho, saber con quién quieres trabajar, si, o sea, no solo en Estados Unidos, o no solo en Inglaterra, o no solo en Australia, porque hablen inglés, hay dinero. O sea, y si queremos decir, vamos a triunfar, es determinarse a decir, voy a trabajar por lograr entrar a ese nicho de personas y poder venderle mi producto. Y que lograr eso también va a decir, tengo que aumentar la calidad de mi producto, tal vez tengo que invertir en formación, y que la formación no va a ser barata. Estamos hablando tal vez de miles de dólares. Y que muchas veces decimos, ah, no, eso me lo enseña mi YouTube. No, o sea, no todo lo enseña YouTube, no todo está ahí. Porque lo que la gente enseña en YouTube es como el entrebocas de decir, y te puedo enseñar lo que realmente hay información por detrás. Y que muchas veces decimos, sí, el curso, uy, cuesta $300 y es demasiada plata. No, no es demasiada plata si realmente esos $300 los quieres luego transformar en algo más grande. Entonces, visualizarnos a que no tenemos que conformarnos en que el diseño es barato, ni que por vivir de lo que amamos nos tienen que pagar poco. Es como que esa no debería ser nuestra realidad. O sea, nuestra realidad debería de ser, eso es un negocio, lo quiero hacer rentable, lo quiero tener con este nivel de rentabilidad, o simplemente quieres, no sé, cobrar por horas, aunque es pésimo, pero bueno, quieres cobrar por horas. ¿Cuánto realmente crees vos que vale tu hora? ¿$5? ¿$10? ¿O 50 o $100? Entonces, ese cambio de mentalidad de decir, mi tiempo vale muchísimo, o comparar nuestro tiempo al de un salario de una empresa, ¿verdad? O sea, si yo estuviera en una empresa ganaría $2,000 al mes, entonces mi hora vale tanto. No, o sea, demos el siguiente brinco de decir, lo que vos has aprendido y cómo te has alimentado a través de todo este tiempo te lleva a tener un valor muchísimo más alto, cóbralo. O sea, y entender que esto es un negocio y que lo que le vas a aportar a la otra persona la va a hacer ganar el doble o el triple de lo que estaba pensando. Entonces, ¿por qué si esa persona con tu trabajo va a ganar el doble o el triple, vos no ganas el doble o el triple y te quedas con los mismos $100 de cuando tenías 21 años?
Estoy totalmente de acuerdo. No sé ni qué agregar. Es que yo pienso como, ¿por qué uno va a decidir lanzarse a la calle a tener su propio negocio si va a trabajar 3 veces más con 8 veces más responsabilidades por menor dinero, o sea, menos cantidad de plata? No tiene sentido.
Sí.
No tiene sentido. Entonces, sí, uno debería creérsela de verdad, convencerse de que uno sí tiene esa capacidad. Y como decís vos, que me pareció, para mí eso es esencial. Prepararse, estudiar, capacitarse. ¿Se puede empezar por YouTube? Sí, YouTube, todo bien. Comenzar por YouTube, dale. Por lo menos como para tener un panorama general, y ya después ahí vas viendo a dónde realmente quieres sumergirte a estudiar. Y, claro. Y eso me parece súper valioso, estudiar, leer, aprender de otros, tener, digamos, figuras, ejemplo, gente, digamos, en la que uno se puede inspirar, porque no siempre se puede tener un mentor, pero uno sí puede tener como roles que uno puede seguir en otra gente, ¿verdad? Y eso me parece súper bueno. Y de hecho esto me lleva como a la última pregunta para ya terminar. ¿Qué sentís vos que ha sido como tu mayor aprendizaje o el mayor valor que has adquirido de ser parte del club de freelancers, de Freelancer CEO?
Bueno, yo siempre lo digo cuando grabo un story de refiriéndome a la comunidad. Y es que muchas veces emprender es medio solitario. Y por lo mismo que hablábamos, de que no siempre uno tiene, más ahora en pandemia, no es como que uno se pase rodeando en eventos de emprendedores y mil cosas, ¿verdad? Entonces, la comunidad ha sido como un respiro de saber que estamos compartiendo problemas, que es, yo siempre digo que es como nuestro diseñadores anónimos, ¿verdad? Porque es como, vamos, compartimos problemas, buscamos respuestas, y nos damos herramientas entre todos. Entonces, esa parte de comunidad para mí es muy valiosa, y eso, y dentro de lo muchísimo que hemos aprendido entre todas las sesiones, creo que no hay una sesión que no haya sido como, wow, necesitaba escuchar esto, ¿verdad? Y entonces, va por esas partes, aprender y comunidad. Dentro de esas dos palabras hay una gama de cosas que llena una y la otra, pero que siempre creo que la compañía ha sido muy chiva, y saber que vas a abrir la llamada y están esas personas ahí, pasándola mal igual que uno a veces, o pasándola bien, o que también tienen la respuesta de lo que necesitas. Entonces, creo que comunidad y aprendizaje es lo más importante.
Y hay una pregunta que esto sí me gustaría como destacar dentro del club. Estamos haciendo una pregunta para cada una de las de los miembros que está apareciendo en el podcast. Y Adri preguntó y quiere saber específicamente para vos, ¿de dónde sacas tu inspiración? O sea, ¿dónde encontrás esa inspiración para diseñar y para trabajar?
La inspiración para mí siempre está como en la parte de atrás de la cabeza, porque ese aha moment nunca sale cuando estás ahí full buscando cosas y leyendo y nada, sino que yo siempre, siempre le digo a mi esposo que yo paso diseñando, cuando me llega un trabajo, paso diseñando como en la parte de atrás de la cabeza por días antes de ya sentarme a hacer la idea, porque creo que el cúmulo de cosas que uno ve, que uno lee, que uno escucha durante la vida, se van acumulando y uno las tiene ahí y se empiezan a mezclar solitas. Yo digo como que es como desde visitar un museo, desde ver una serie que te gusta, porque en la serie pueden decir una frase así que vos decís, ya, y eso, esa frase explotó en la parte de atrás de la cabeza lo que vos tenías de idea. Entonces, esa inspiración yo creo que es la suma de las miles de cosas que vemos en el día a día y que se van sumando, se acumulan y en algún momento explotan a la inspiración real que uno necesita para un trabajo. Entonces, va por ahí. Y gracias, Adri, por la pregunta.
Súper buena. Dani, para terminar, algo que quieras dejarle a los freelancers que nos están escuchando, algún mensaje o alguna palabra específica que nos sirva a todos.
Creo que desde... Se utiliza, esa palabra se utiliza hace muy poco, ¿verdad? Y que muchas veces la gente la dice como, ay, siempre es la misma, pero para mí ser freelancer es ser resiliente, porque entonces es no dejar de ver las oportunidades aunque nos caigamos. Y esa palabra nos va a ayudar muchísimo a que día a día tomemos decisiones sabiendo que lo que queremos es crecer y recuperarnos, aunque estemos en una mala racha, y que aunque estemos en una buena racha, nos vamos acumulando energía para cuando estemos en la mala y nos volvamos a levantar, y es un círculo vicioso riquísimo. Entonces, que no dejemos de alimentarnos de esas cosas que nos van a hacer levantarnos en algún momento de la vida.
Genial, la resiliencia, ahí está la clave. Dani, gracias, gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí.
Gracias a vos. Y espero que la gente la haya pasado bien y que no se pierdan los siguientes episodios, porque les juro que todas las personas que están dentro de la comunidad son súper valiosas.
Qué buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Dani, y que estés muy bien. Chao.
Chao.